venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Encantado de estar aquí en Morón. Vamos a solicitar a la municipalidad que baje un poco esta luz que nos obligará a confesar todos nuestros pecados, incluso nuestros pecados prenatales.
Sí, por eso se la ponen.
¿A qué se refiere?
De la luz, señor, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí, bueno, ya veremos.
Para que confiese.
Si se puede hacer. Por ahora, continuamos a ciegas. Muchas gracias a todos. Voy a presentar a mis queridos compañeros. Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gillespie. Hola, ¿qué tal?
Hola, Gillespie.
Vamos a dar cuenta de algunas hazañas que son inminentes, que sí se van a producir en estos mismos días.
Sí, mañana mismo estaremos en el Chacarerian, igual que el día 22, Chacarerian de la Ciudad de Buenos Aires, que está ahí en la calle Nicaragua y Humboldt.
Así es.
Ahí va a ser 9 de la noche, y muy pronto, el día 24, estaremos en Lomas de Zamora.
Lomas de Zamora, y ya voy adelantando una fecha para diciembre.
Sí.
5 de diciembre estaremos en Canning.
No le diga.
Sonó el ca en Cani.
Pero no grite.
En el teatro
se va a ir la gente.
Pero escúcheme, antes de eso vamos a estar el 28 en Rosario, en el Teatro Broadway.
Sí, señor.
De Rosario.
Bueno, ahí está. Tenemos mañana.
Sí.
Mañana en La Plata, una cosa bastante particular, porque se trata de poesía, ¿eh? Mañana a las 6 de la tarde en el pasaje de Dardo Rocha, ahí en 7:49, van a... en realidad es de pintura.
Esta claro.
Van a exponer Mirta Cavaco, Belu Porto, Agustina Combi, entre otras. Bueno. Y va a haber, lo que sí va a haber también, mucho poeta suelto y mucho bailongo.
¿Los largaron a los poetas?
Sí. Pero mucho bailongo, mucho ambiente así.
Qué lindo.
Bailongo, pero cuidado.
Y mañana a las 6 de la tarde, ahí en el pasaje. Va a ser difícil que podamos seguir adelante con esto. ¿Eh?
¿Por qué? Usted tiene mucha luz.
Pero porque no veo.
Bueno. Mientras tanto, le voy a comentar que nos atendieron con delicias gastronómicas en
sí,
el camarín.
Señor.
Y hay que hablar en este caso de Pizzería Delva.
Sí, amigas.
Mira, hay gente que va a Delva acá.
Pizzería Delva. Sí, pizzería. Un alarde de calidad.
En la calle Buen Viaje, 792, acá. En Morón.
Acá nomás. Sí.
Novios, no posterguen su compromiso.
¿Por qué?
Celébrenlo en Pizzería Delva.
Atención, en Instagram los encuentra como Pizzería Delva.
Sí, se quedó claro, sí. Quedó claro.
Bueno.
Ahora, esa moralina de los avisos de que el novio se comprometa. Vio que hay...
Bueno, ese es el... Acabo de recitar cabalmente el comienzo del aviso de Carlos Espejo, el padrino de los novios.
Ajá.
Y ahí vendían cosas para novios. Joyería, me imagino.
Bueno, ahí tiene sentido.
Claro, entonces, novios, no posterguen su compromiso. Carlos Espejo los espera, que se llama el padrino de los novios. Joyería Carlos Espejo. Había también algunos versos impúdicos.
Sí, sí, sí. Se presta el apellido, sí. Y todo
cuando
eso.
Cuando te vas a casar, consultá a Carlos Espejo. Y así.
Pero hay una moral publicitaria, ahí tenía un sentido porque el tipo hacía cosas para novio. Pero, por ejemplo, empresas que venden puertas blindadas.
Sí.
Le dice, ¿usted piensa en su familia?
Sí.
Bueno, me imagino que tendrá una puerta blindada.
No.
Entonces no piensa en su familia.
Pienso en mi familia y tengo una puerta blindada para que no vengan los parientes.
Bueno, y así con cada cosa.
Es como extorsivo.
Sí, hay algo de eso, sí.
Sí, sí. Bueno.
Pero de una moral.
O sea, si usted no compra tal cosa, entonces usted es un imbécil.
Sí.
bien. ¿Hay algo más que decir?
No, podemos arrancar directamente.
Sí, tengo algo más que decir.
¿Qué tiene?
Porque el señor va a estar con Darío Stanreiber.
Sí.
En la localidad de La Plata.
En la ciudad,
sí,
de La Plata.
En la ciudad de La Plata. Nada más ni nada menos que en el Coliseo Podestá, o el mejor.
Auspiciado por Pizzería Delva.
No. Queda un poco lejos, se fría la pizza de... Cuando
bueno,
llega.
Sí, estaremos, creo que es el 30 de noviembre.
El 30 de noviembre.
Con Darío en La Plata. Bueno. Entonces vamos directamente al tema que nos ha sido impuesto, que revela una curiosidad, ¿no?
Bueno.
Es un ranking de las cosas que más se rompen en el hogar.
Ah.
¿A usted qué le parece qué es lo que se rompe con más frecuencia en el hogar?
Le digo lo que a mí se me rompe.
Bueno.
No, bueno, sí. Vamos, cada uno va a exponer qué es lo que
a ver qué se le ha roto.
Sí, sí, bueno.
O qué se le suele romper.
Sí, a ver, que lo que más se me rompen... ¿puede ser vajilla? No, eso no vale.
No sé si vale o no vale.
Yo creo que sí. Sí,
no,
vale,
voy
la
a leer la introducción.
Porque no es instalación.
En el hogar, ciertas piezas parecen tener una vida útil predefinida... Mm. Para desesperar, no es una porquería esto,
sí, sí.
Mala literatura. Este ranking enumera los elementos que se rompen con más frecuencia, basándose en su tendencia a fallar en los momentos más inesperados. Cuando me entres a fallar, se llama
sí, bueno.
Este informe. Analizamos, entonces, desde pequeños detalles hasta los objetos... No explica nada.
Bueno, claro, no.
No explica nada.
Pero son objetos.
Pero sí... El que más se rompe...
¿Cuál es?
No tiene ninguna gracia.
A ver, ¿cuál es?
El cuerito de la canilla.
No,
el cuerito
bueno,
de la canilla no se rompe.
No se rompe, deja de funcionar.
O sea, no es una rotura.
Se desgasta.
Es un desgaste.
Claro. Bien.
Una rotura es cuando se te cae.
Sí, sí.
Una
claro.
Fuente y se parte en mil pedazos en el piso.
Sí, eso
a eso le llamo yo romper.
Claro, señor, porque es como las relaciones. Hay relaciones que se desgastan,
claro,
como el cuerito, y hay relaciones que se rompen.
Que se rompen.
Sí. Que se rompen.
Ay, no es lo mismo decir, se te desgastó tal cosa que...
Claro.
Que,
bueno.
Que déjame tranquilo.
No, claro. No es lo mismo lo tenés roto que lo tenés desgastado.
Claro, no.
Yo creo que es mejor tenerlo roto, ¿eh?
Sí. Bien. A mí el segundo sí me gusta, que es la tapa del inodoro.
Sí.
Sí. Especialmente ahora que vienen de muy mala calidad.
Bueno, para ahí buenas.
Materiales muy plásticos, muy endebles. Sí. Y también hay gente muy robusta y que hace un uso casi demasiado enfático de la tapa del inodoro. Sí. Uno se deja caer.
Es que tiene que tener el peso muerto. Uno no puede estar haciendo fuerza con las piernas. Una vez que se sienta con todo el peso del cuerpo.
Va a ser mímica de cada cosa que diga.
Claro. Esto no es televisión.
Bueno,
señor,
hay gente comiendo.
Pero que, claro, tengo, le doy toda la razón a que no puede haber tablas de plástico huecas.
No. ¿Tiene? Y aparte, a veces no se rompen, sino que se rajan. Entonces, se produce una rajadura que sobre las carnes...
Sí.
Sí.
Produce un efecto de mordedura.
Sí.
Y bueno, con las consecuencias que cada uno podrá calcular en su propio domicilio.
Ya lo decía.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Tapas para inodoro, queríamos ver.
Bueno, llegó al lugar.
Tiene que ser de buena calidad.
Señor, este es el Palacio del Inodoro.
Sí. Qué lindo nombre, que. Qué distinguido, ¿no?
Tenemos todo para el inodoro. Bien. No vendemos
inodoro. Novios, no posterguen su compromiso.
No se confunda. Porque no.
Tampoco se confunda.
No.
Porque yo estoy hablando de esos temas.
No.
Estoy pensando que a lo mejor soy una persona liberada.
No, lo que le digo es que la gente ve el Palacio del Inodoro, porque tenemos 50 años de experiencia acá.
Sí, bien.
Y nos dicen, quiero comprar un inodoro. No, no es acá. En el Palacio del Inodoro vendemos cosas para el inodoro, pero no inodoro.
Ah, ¿no?
¿Se entiende?
Pero sí, tapas.
Tapas,
a nosotros nos
la que quiera.
Nos recomendaron el lugar.
Perdón, ¿usted quién es? ¿Es la novia?
Soy la esposa del señor.
Es una señora.
Claro. Sí, sí. Estamos casados.
Ya me rompió 4 tapas este mes.
Usted se comprometió con el señor Espejo.
Es un tema que me dijo el médico, que es de las hormonas, que ahora estoy comiendo, me da muchísimo hambre, y por eso necesito una tapa de inodoro muy robusta.
Bueno, tenemos la de acero inoxidable.
Ah, sí.
Pero...
No queríamos tanto. ¿No?
Porque
nos visita mucha gente. Y si vos ponés una tapa de acero inoxidable, salen del baño riéndose. Y dice, mirá esta, tuvo que poner una tapa de acero inoxidable.
Bueno, los puedo orientar para la elección que tiene que afrontar. Si quiere materiales plásticos, si quiere materiales
orgánicos. Si puede ser, más bien madera maciza.
Una madera fuerte, así.
Una de roble.
Un roble podría ser, cedro.
Sí, pero es pesada porque si la baja muy fuerte...
Sí, hay gente que se agarra los dedos, o lo que sea.
Bueno, sí.
Al caer de la tapa, y se produce directamente la pérdida del dedo.
No, bueno... Lo que puede suceder además es que se le raje el inodoro. No ya la tapa,
también.
El inodoro mismo.
Que ustedes no venden.
No lo vendemos aquí. No lo vendemos.
Hay inodoros que se rajan o se rompen, ¿no? También. Como una fuente.
Sí, claro. Ya, si se rajan no sirve más.
No, porque empieza a perder.
Tiene que tirar.
Al ser hechos con materiales como cerámica y cosas así, una vez que se raja empieza a perder el líquido por la rajadura.
Sí,
me gusta mucho el inodoro de porcelana.
Porcelana, bueno.
Porcelana china, eso es delicado.
Bueno, pero...
Pues te invitan a ir al baño o vas al baño en una casa, porcelana china.
Bueno.
De la dinastía Ming.
Pero bueno, señor, qué refinado.
Me parece un desperdicio para la porcelana.
Es, y bueno.
Que se utiliza para juegos de té, para otras cosas.
Claro, pero no en el mismo momento.
No, por supuesto. Por supuesto que no.
La tapa del inodoro ahora, a ver qué dice aquí, porque no hemos dicho nada. Dice, no solo afecta a la estética, sino que su pérdida representa un riesgo de golpear el borde cerámico cada vez que te sientas.
Ah, sí.
Cada vez que te sientas triste.
Sí.
No, que te sientas en el inodoro.
La tapa rota.
Sí. La tapa rota.
También significa perder esa dignidad silenciosa que le da su clausura al baño. Otra cosa que se rompe con mucha frecuencia son las bombitas.
Las lamparitas.
Las lamparitas.
Eso ya no ocurre más.
Pero menos.
No, no.
Ahora no se queman nunca.
No, no se queman nunca. Y vive mucho más que un ser humano. Tiene una vida útil muy superior a la del humano.
Están en
incluso
112, 114 años.
Ahora le puedo decir una cosa, a mí me deprime la luz actual.
¿Cuál es la luz actual?
Esta, la de bajo consumo. La de bajo consumo. Que...
Pero son todas, no hay más luz de bajo consumo.
Es una palidez, tu blanca palidez. Esto.
Sí. Si la compra blanca, pero la puede comprar cálida.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Podríamos llevar, ya que esta es la casa del inodoro,
sí,
bombitas también.
Sí, claro. Ya
porque
que
no vamos a permanecer a oscuras.
Bueno, también puede ser con luz natural el baño.
Sí, pero si es de noche, ¿qué hacemos?
No, claro. Si es de noche...
¿Llevo una linterna?
No, por supuesto. Bueno, tenemos... ahora se usa la luz refractada, indirecta.
¿Refractado quiere decir inglés?
No. Por atrás de las cosas.
Sí. Por ejemplo, atrás del inodoro pone la luz.
Atrás del inodoro, atrás del espejo, atrás... Está atrás la luz.
Sí.
Y entonces al retroiluminar es más pareja, más tamizada, más suave.
Es lindo eso, porque...
Sí. Yo en casa tengo en el baño una luz fluorescente,
sí,
que tarda en arrancar.
Claro,
porque le anda mal tarda en arrancar. Justo cuando arranca, salgo del baño.
Sí. Empieza a los pantallazos. Claro, porque es un tubo fluorescente.
Claro.
Eso es la reactancia.
Sí.
Bueno.
No se usa más, no tiene más reactancia.
Bueno, por eso.
Bueno, no hay más tampoco.
No sé, yo todavía lo tengo. ¿Qué quiere que lo tire?
Y sí, porque si ya no le funciona bien, tírelo.
Bien, acá dice, también se rompen las manijas de las puertas, vulgarmente llamadas picaportes.
Sí, claro, claro.
Sí, se rompen no sé, y no se reponen.
Eso es.
Está llena, las casas están llenas de puertas con un agujero en el cual algunos meten el dedo,
sí,
otros claro, meten... Un pedazo de algo.
Un destornillador.
Un cubierto.
Sí.
Un hilo que da la vuelta alrededor de la... Entonces agarran el hilo.
Ahí.
Esto al visitante
no,
deja una sensación de precariedad respecto de la personalidad del dueño de la casa que está visitando.
Bueno. Yo le digo una cosa. Si hay un baño que tiene ese agujero...
Ah.
Yo no me meto, porque...
Porque pueden mirar.
Claro.
Pueden mirar, porque además, algunos agujeros son así.
No, bueno. En general no ocurre con los baños, pero si ocurriera, le puede poner un bollo de papel que tape.
Claro.
Y...
Bueno.
Pero sí se puede quedar
bueno, cerrado. Bueno, el caso es que los picaportes se rompen y... Dice, el sentimiento de impotencia... Mirá vos,
qué fuerte.
La mayoría de los matrimonios en Estados Unidos... fracasan porque se rompe el picaporte.
No, señor. O porque el agujero queda también a la intemperie.
Bueno, los cables de cargadores de dispositivos. No sé qué son.
De los celulares.
De los celulares,
el cargador del celular.
El cable.
Dice que si se pela el cable...
Sí, ya... sí, sí.
Porque se dobla por un lado para el otro.
No me parece eso, que se rompa mucho.
No se rompa tanto.
A ver, el soporte de la ducha.
¿Qué?
El soporte de la ducha.
Ah.
La ducha en general.
Sí, la ducha...
No, ¿sabes lo que pasa con la ducha muchas veces? En varias localidades del conurbano bonaerense...
Morón,
por ejemplo, se forma sarro.
Ah, no me digas.
¿Usted dice que Morón se forma sarro? ¿Está hablando así de...?
¿Pero qué tiene?
Cuidado.
No. ¡Es una vergüenza, señor! ¿Por qué no se va a ver a Montegrande como está la...
35 años en Morón.
¡Qué vergüenza!
Tengo una pava,
sí,
que está invicta de todo sarro.
Claro. Bueno, de todos lados.
No como en otros lugares.
No como
en
Montegrande.
Claro, que vos mirás la pava, tiene unos medio kilo de sarro.
Sí.
Que por ahí se desprenden bruscamente.
Sí, es verdad.
Que caen adentro del mate como la movediza del tandil.
Lo usa para untar la tostada, a modo de...
Doctor,
que...
el sarro de las pavas o de las duchas, ¿es igual al sarro que se nos forma en los dientes?
Bueno...
Gracias, doctor.
No, de nada.
Por estar aquí.
De algún modo podríamos decir que sí.
Claro, sin... ¿de qué modo? Mintiendo.
Claro, sin embargo, no, no es lo mismo. Pero donde hay sarro hay bacterias, es así.
Ah, ah, quiere decir que el sarro...
Yo creí que...
Son bacterias, son organismos vivientes.
No, creí son que eran cadáveres de organismos...
Calcificaciones, creí que...
Cadáveres...
Peor todavía, cadáveres de organismos... Organismos vivientes como qué, por ejemplo...
Como bacterias.
Ah, bacterias, yo pensé...
Claro, claro.
Que son un gato.
No, bacterias muertas.
Oh.
Todo lo que usted tiene en la boca...
Sí.
¿Qué sabe?
No, no hablo de... No hablo de usted puntualmente, digo, las personas...
Hable por usted.
Las personas que tienen sarro, que tienen placa bacteriana, se les mueren las bacterias adentro.
Sí.
Y se le acumulan los cadáveres entre los dientes, en las encías. Y una vez que están todos esos muertos adheridos...
Claro, y usted bosteza, sí, por ejemplo.
Bueno,
imagínense, ¿no?
Sí. Se le contrae las...
Otra cosa que se rompe mucho es la barra de la cortina.
Sí, bueno, la barra.
Sí.
Pero eso porque la gente se cuelga.
Está mal inventada.
¿Cree que eso es resistente? No resiste nada. No. La barra de la cortina no aguanta ni la cortina.
Es que tiene, tiene que aguantar la cortina.
Está hablando de
por
la barra.
Menos, pero la cortina pesa 30 gramos, sí. Igual se cae.
Sí.
La barra del baño está hablando usted, sí. Esa que es como elástico, sí. Que tiene un resorte.
No la usen como para hacer gimnasio.
No.
No, por supuesto. No, ese, lo que pasa es que es el sistema es malo. La
qué buen regalo, sistema. Una buena barra.
Sí, pero...
Ahora para
la
Navidad.
Cortina, sí. Pero de las buenas. Sí, como tener... venden en otros países.
Claro, tiene que tener...
¿Y qué es la, cuál es la diferencia?
Que no sea, se cae.
Claro, más fuerte que el resorte.
No, lo que, ¿sabe lo que sucede? Es que yo acá, para instalarle la barra buena,
sí.
Yo le tengo que romper, ¿comprende?
¿Qué?
Le tengo que romper.
Ah.
Porque...
Baja un poquito el tono porque le estamos contratando.
No, pero sabe
¿Vos querés cobrar?
Bueno... Ah.
El, no, porque yo estoy trabajando.
Sí, está bien, pero...
Sí, sí, ya vas a ver.
Bueno, bueno. Tengo que romper, ¿para qué? Para hacerle un agujero de un lado y del otro, y ahí sí le encajo la barra dentro del agujero. No se le va a caer
no,
nunca.
Pero es que la forma en que la ponen no es con un agujero.
¡Claro!
Sino que es haciendo un poquitito apenas
esa
la presión.
Que, claro. Esa es la que le dice usted.
No basta. Nosotros somos, por tanto, yo como mi señora esposa,
sí, sí.
Somos personas bastante robustas.
Sí.
Es decir, a veces nos pesamos los dos juntos en la farmacia.
¿Para qué?
Para ver si alcanza y no.
Yo el otro día me agarró como una. Me bajó la presión. Me agarré de la cortina del baño.
Y sacó los azulejos, todo.
Se vino todo abajo.
Y sí, señora, pero eso se le va a venir.
Bueno,
porque no hace la instalación que le digo yo.
Cosas que no funcionan tampoco. Controles remotos se rompen a cada rato. A mí no se me rompió nunca.
No.
Lo que es cierto...
A mí tampoco, dice la señora.
Bueno.
¿Cómo le va?
Lo que sí es cierto es que nunca tienen pila los controles remotos.
En su casa no tiene pila. Va a ir a comprar kiosco. Ah.
Tiene que estar comprando 10 pilas por
usted
mes.
Haga lo que hago yo, que es cuando se le acaba la pila,
sí.
Le saca pilas a otro aparato
sí.
Que en ese momento no esté usando.
Bueno, pero...
Y se la pone. Y listo. Después, al otro día, Dios proveerá.
Pero... Eso no. Es la manta corta.
Discúlpeme, no es por hacer alarde, pero yo tengo un control remoto del televisor que se carga con energía solar.
Ay, mire si yo...
Ay, bueno.
¿Nadie lo tiene acá?
Nadie.
Nadie.
¿Qué no?
Acá llueve mucho, señor.
Y lo saqué para cargarlo, lo dejé afuera y después... Y no lo encontré. Después no lo encontré.
Y si lo hubiera comido un pájaro.
No, no sé si los gatos se lo...
Se lo comen.
No, claro. No se lo comen.
Sí, sí.
Lo sacaron de lugar. Porque ahora los televisores traen un control remoto que tiene 4 botones, no tiene muchas cosas.
No, y ni siquiera dice qué es, qué.
Claro, todo se hace con el mismo.
Sí.
Es muy chiquito.
Dice, pomo de la llave. ¿Cómo el pomo? ¿A qué le llama el pomo de la llave?
La cabeza será.
No, señores, lo que está dentro de la cerradura.
No.
¿Eso es?
No, no. ¿De la llave de la luz o de la del agua?
No.
Hablamos de otra llave.
Mala mía.
Bueno,
si hay que estudiar antes de venir a hacer el programa.
La cerradura también se rompen, ¿eh? La cerradura, y yo le digo, señor, usted como cerrajero debe estar acostumbrado a que lo agarren a trompadas.
No, porque...
Así le dije yo a un cerrajero cierta vez. Se me rompió la llave, vino el tipo, me la arregló, le pregunté cuánto era,
sí.
Tanto me dice. Le digo, vos debes estar muy acostumbrado a que te agarren a piña todos los días. Bueno, quizás se gaste la llave. ¿Por qué razón se rompen las llaves adentro? A mí se me rompió adentro una vez.
¿Sabe por qué? Porque usted le da una vuelta de más.
Como seguridad.
Claro. Bueno.
Siempre, cuando cierre la última cerrada de la noche, sí, le doy como media vueltita.
Pero
de...
eso está mal, sí, porque está forzando todo.
Está forzando,
el mecanismo.
No, no hay, bueno, hay lugar para otra vuelta. Terminó la vuelta.
Bueno, pero imagínese el ladrón.
Sí, el ladrón.
Se ve sorprendido.
No, lo peor que le puede pasar es cuando se le parte adentro.
Nunca me pasó, ¿eh?
Y le queda mitad de la llave adentro.
Claro, usted la saca y le queda. Discúlpeme el lenguaje que voy a usar.
Sí.
La mitad afuera, la mitad adentro.
Claro. Y no sirve ninguna de las dos.
No.
Entonces ahí...
¿Sabe lo que hace el cerrajero? Esto me lo contó un cerrajero. Cuando se parte la mitad de la llave... El cerrajero agarra una llave, la corta por la mitad y la mete. Y ya anda, funciona.
No, no. Usted está mezclando dos cosas, hace lo que le hizo.
Está loco.
No, no. Lo que le dijo el cerrajero es que ellos le cortan en las traves una de las alas.
¡Sí!
Pero no es este caso.
Bueno, 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 pero cortan la mitad de la llave ya con la mitad sola.
Claro, pero eso, si usted corta de una trave la mitad del ala, le abre cualquier puerta. ¿El Banco de la Nación?
Sí. No, yo vivo acá.
No, no, le digo.
Lo abre así. Viaje 327.
Lo abre así, cualquier puerta.
Bueno, continuamos con las cosas que se rompen. Cajones, especialmente en la cocina, pero en las cómodas. Yo tengo una cómoda que los cajones se me abren solos.
Que están muy flojos.
La cómoda está como inclinada para...
Ah, para este lado.
Está construida, es muy pretenciosa.
Está bien, bueno.
No es sencilla. Los cajones tienen como una cosita.
Una vuelta.
Sí, una vueltita. Yo estoy durmiendo a la noche,
sí,
se abre un cajón.
Claro.
Se me abre. Y una vez me sucedió... Yo no me acuerdo qué gente de nuestro equipo se encontraba presente, justamente.
Sí.
Se me abrió un cajón,
sí,
y otro, se me cayó toda la cómoda para adelante.
¿En serio?
Y quedó de bruces.
Pero es una cómoda que está poseída.
Sí, es, ¿sí?, muy incómoda.
Sí. O usted, también cabe la posibilidad, no sé si la... Si no es así, ¿usted no vive en una pendiente? En una...
Sí, es un gran problema.
Ah, bueno.
Ahí en la bajada de Bancalari.
Ah, bueno, entonces es.
Claro, usted está en inclinación.
Claro. Usted sabe que yo hice hacer una pileta en el fondo.
Sí.
Y me quedó la pileta en bajada.
¿Y pero cómo?
Claro, yo quería, ya que está en bajada,
sí,
voy a hacer una pileta, que yo me pongo a nadar hacia abajo.
Sí.
Y me quedó, no.
Claro,
construimos la pileta, pero igual me quedó horizontal.
El agua.
El agua.
Sí, el agua,
me
claro,
quedó inclinada.
¿Cómo no se va a inclinar el agua?
Eso yo, si está inclinado el terreno, el agua está inclinada.
No, no es así.
No, señor, me quedó derechita el agua. le dije, se la devolví.
Pero no, ¿cómo la va a devolver?
Los tiradores de los muebles. ¿Dónde veo muebles con tiradores?
¿A qué se refiere con los tiradores?
No sé.
¿Usted,
mire,
qué
acá está lleno de cosas que acá no dice y se rompen todo el tiempo? Los azulejos del baño. Se rajan.
Sí, se rajan, sí, eso es verdad. Por la diferencia de temperatura.
O por ahí le queda faltando uno o más azulejos.
Sí, se despega.
Viene gente a visitarlo a usted y pa, pa, están... Ahí azulejos que faltan.
Sí.
Usted es víctima de la maledicencia general.
Sí, sí, claro, porque queda...
Espejos, los espejales, sí, se rompen.
7 años de mala suerte.
Sí, calcule.
Sí.
Eso se rompe mucho.
Se rompen muchos objetos de la vajilla, el asa de una
los
taza.
Platos.
Los platos.
Los platos se rompen. ¿Cómo es que va bajando la dotación de platos y de cubiertos? ¿Dónde van a parar los cubiertos que no están? Usted, por ejemplo, de golpe tiene, se casa, se compra 12 tenedores, 12 cuchillos.
Sí.
Bueno, pasa el tiempo. Un día tiene 20 tenedores, 4 cuchillos.
No.
¿Qué pasó acá?
No, bueno,
¿quién
no sé.
Viene acá cuando yo no estoy?
Claro.
¿Qué está pasando en este matrimonio?
Sí, ¿quién anduvo? No, y las cucharitas son de distintos pagos, ¿vio? Que son
cucharitas. Sí,
todas diferentes.
Un paisano de cada pago.
Sí,
señor.
Sí.
¿Dónde van a parar las cucharitas? ¿Quién viene acá que se afana las cucharitas? No, contestame.
No, que yo no fui. A mí lo que se me rompe mucho en mi casa, esto es en serio.
¿Cómo es en serio, señor?
Son las sillas.
¿Las qué? ¿Las sillas?
Las sillas.
Porque usted se sienta mal.
Sí.
¿Por
qué?
Hace esto. No lo quiero hacer porque por ahí se tira así para atrás.
No, bueno. Incluso bueno, le digo una cosa.
En mi casa usted es testigo también.
Es que yo le rompí varias sillas a usted en su casa.
Sí, bueno.
De madera.
Sí.
Y de plástico.
Sí.
Y de otros materiales. Sí,
varios materiales.
Bueno. Se rompe, son malísimas. Antiguamente
son malas las sillas de la casa del señor.
Sí, no
está
todas,
diciendo eso.
Las que se hacen en general son
todas.
Yo he comprado unas sillas que me han costado un ojo de,
sí,
de la cara.
Sí. Sí.
Sí.
Menos mal que lo tenía en la casa.
Y sin embargo tiene unas patitas finitas.
Sí.
Y si se rompe, por ahí se sienta una persona, pero no el señor que se despatarra. Viene alguien, se sienta ahí.
Pero eso
quise decir que se había roto la silla.
Sí, sí.
Ah, no como usted interpretó.
No.
Esas sillas de plástico que venden para. Yo voy a los cumpleaños, ya me siento y ya las patas de la silla.
Las cuatro patas quedan paralelas,
sí,
al piso.
Algunas se abren y después vuelve. Bueno, pero ¿por qué compra cosas que son berretas, señor?
La esterilla de las sillas. Disculpe, sí, la involuntaria, sí, rima. O sea, que son como paja, pero no paja. Que tiene como cuadraditos chiquititos.
Sí.
Eso se rompe de nada.
Una esterilla tiene.
Sí. Arpillera.
No, arpillera no dice el señor. Dice, ¿cómo dice?
¿Cómo?
No, si lo dice todos a la vez no podemos.
Ratán. Ratán.
No, pero creo que no se refiere al ratón.
Ratón.
Bueno.
Lo que tiene, usted dice, ahora no vamos a ir al programa hasta que no digamos.
No.
Lo que dice son los de las sillas Tonet, usted.
Sí, que tiene se como
son
una, muy endeble.
Como lo del confesionario.
Muy
de la
endeble.
Siguiente.
Por ahí sí, usted se sienta, sí, y. Bueno, a lo mejor usted tiene.
Sí.
Una sentadera muy pronunciada.
Sí.
O se puso en el bolsillo algo puntudo.
Sí, puede pasar, un avirome.
Claro. Y,
bueno,
y se agujerea.
Bueno, pero.
Y cuesta. ¿Cuánto cuesta aquí cambiarle la esterilla a esta silla?
Bueno, le conviene comprar 6 sillas nuevas.
Ah, porque... pero si tengo una sola.
Mire, la reparación de la esterilla ahora, porque como no tenemos todos los repuestos, está alrededor de 8 millones de pesos más o menos.
Ah. Y tengo también, ya que traje varios muebles para arreglar.
Sí.
Tengo una mecedora.
Sí.
Que no funciona.
¿Por qué?
No se mece. Se queda quieta. No se mece.
Pero esta, ya la estoy viendo que se la vendieron fallada porque es recta la...
Debe ser por eso.
Claro, ¿no? Sí, claro.
O sea, en vez de tener una madera curva, la tiene recta. Yo me siento, incluso pongo un poco de mí.
Claro. Si
hago un poco así, incluso hasta quedo mal.
Sí, que
crees claro, que va a estar claro, así. Claro, ¿qué te pasa?
¿Sabe qué? La madera curva se la pusieron a la cómoda. Me parece que se confundió.
¡Ah, con razón! Se me amaca en los calcetines.
Claro, la cómoda sí.
Bueno, maravilloso, ¿eh? Muy lindo informe. Para que uno tenga cuidado y las cosas duren muchísimo más.
Mire, entre las cosas que se rompen, pero muchas más las que ya están rotas, entre todas las piezas, entre todas las roturas, usted se puede llevar una sorpresa y encontrar algo del pensamiento ajeno.
Usted dirá por qué toca música mexicana, y es porque vamos a hablar de Moctezuma.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Usted dirá por qué toca música mexicana, y es porque vamos a hablar de Moctezuma.
Bueno.
Y bueno, todos hemos oído hablar de Moctezuma, también llamado Montezuma.
Sí.
Allá en Carlos Casares hay un pueblo que se llama Moctezuma, pero la gente le dice Montezuma. Y en realidad también algunos le dicen Moctezumatzin. Hay distintos nombres que se le atribuyen a este que fue el anteúltimo emperador, o el emperador que estaba cuando llegaron los españoles a México, ¿no? Según parece, asumió Moctezuma, fue coronado en 1502 o 1503, bueno, hasta su muerte en 1520, ¿no? También se habla mucho de él, había impuesto una etiqueta muy rigurosa en la corte de los mexicas, y entonces no podías mirarlo a los ojos. El dignatario venía y le hablaba, pero no lo podía mirar a los ojos. Desde luego, tampoco podía darle la espalda, y menos aún tocarlo. Imagínese, ¿no? Después era muy aficionado a los lujos extremos. Todo era muy lujoso. Todo era muy lujoso. Servilletas que se tiraban al primer uso. Pero, además, le pasó algo, hubo una especie de mala suerte en el reinado de Moctezuma, porque hubo muchísimas calamidades naturales. Entonces, si a las calamidades que sucedían, quiero decir, terremotos, sequías, en fin, si a eso le sumás, que eran unos tipos muy guerreros, que tenían sus juzgados, incluso como imperio subsidiario a otras etnias de la región, quiere decir que había muchas guerras. Sumale, calamidades más guerras.
Sí, que
ahí entran a aparecer los dioses.
Claro.
Los dioses están enojados, ¿qué podemos hacer? Y sacrificios. Estamos en guerra con fulano, ¿qué podemos hacer con los tipos que tomamos prisioneros? Los sacrificamos. De manera que esas circunstancias aparecen también, estos demasiados sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo. El palacio de Moctezuma estaba al lado de donde después Cortés construyó su propio palacio, o en el mismo lugar. Era de 200 por 200, cuatro manzanas, bastante cómodo.
Sí.
Lo describen a Moctezuma como un tipo más o menos de mediana estatura, más o menos delgado, más o menos largo el pelo, más o menos negros los ojos. Bueno,
no tenían muchas ganas de describirlo, por lo menos.
Sí.
Un cierto desgaste.
O era un sujeto muy corriente,
muy promedio,
o los descriptores eran muy haraganes. Llevaba adelante políticas elitistas, quiero decir que no podía hacer mucha carrera, no había movilidad social. Si eras plebeyo, no te nombraban nada, no te nombraban comisario. Hubo una hambruna, hablando de desastres naturales, en 1505, tremenda, que duró años. Y hay que decir algo. Vio que siempre se habla de que cuando llegaron los españoles, Moctezuma y toda la gente empezó a decir que eran dioses y que eran, qué sé yo, que Quetzalcóatl, no, ese era del otro lado. Un Huitzilopochtli debe ser. Bueno, no es mentira.
¿Son mentiras que dicen?
No, no creyeron en ningún momento.
En ningún momento.
Creyeron que eran dioses, que son unos tipos.
Ni tampoco eso vio que decían que era una misma pieza el hombre y el
caballo.
El hombre
y el caballo, claro. Sí. Es curioso, nunca me lo creí eso. Por ejemplo, en mi casa pasan muchas motocicletas.
Sí.
Y nunca pensé que se trata de una sola entidad.
Claro.
Un señor con ruedas. No. Ese es un tipo subido arriba de una motocicleta. Bueno, muy bien. Vaya a saber, ¿no? Hay que decir también que para comer tenía a su disposición un menú de 300 platos. No es que se comía los 300.
Elige.
Podía elegir.
Increíble.
Y que tira el resto, lo tira, que desperdicio.
Lo tiraba, sí, señor. Y por ahí invitaba a comer a algunos dignatarios y amigos, y él sugería algún plato y te lo tenías que comer.
Y sí, sí, vale, sí, ¿qué le parece?
No como Rolón.
No.
Si vos le sugerís un plato y dices, yo esto no se lo como. No.
No, no, bueno.
Lo tenías que comer. Otra cosa era que mientras él comía, no se podía hacer ningún ruido. El otro no podía hacer ruido.
Él sí.
Y él no sé.
Bueno, claro, pero claro.
Tenías que guardar silencio mientras el tipo lastraba. Y ahí viene el origen de toda la impresionante tradición culinaria de México, ¿no? Bueno, tuvo muchos hijos, más de 100 hijos. Y según parece, tenía también...
Bueno, tiempo.
Tiempo y esposas.
Sí, claro.
Más
claro.
Sí. Y él se tomaba 4 o 5 tazas de cacao, porque para los aztecas el cacao era el mejor
afrodisíaco,
no, para, discúlpeme.
Sí, sí, está bien.
No quiero ser explícito. Tuvo muchos hijos. Una hija de él anduvo con Cortés, con Hernán Cortés.
No, mire usted.
Después lo mataron.
¿Así nomás?
Lo mataron, no, así nomás no lo mataron. Entonces así que no se sabe. Cómo lo mataron. Él parecía que era un hombre valiente y sin embargo el pueblo no estaba contento con su gestión frente a Cortés y sus hombres, ¿no? Y todos los otros que vinieron. Entonces hubo una situación en que se cuentan dos cosas: que el pueblo, indignado ante la supuesta cobardía de Moctezuma, le empezó a tirar piedras. Le acertaron un piedrazo en el marote y lo liquidaron. Esa es una.
Bueno.
Y la otra es que él, antes de subir a enfrentarse con su pueblo, se tomó un veneno, se tomó.
Y se mató él.
Y se mató él. Esas son las dos versiones que hay. Pero hoy, de todas estas pequeñas cosas que hemos contado, hemos elegido una.
Bueno.
Que es la hermana de Moctezuma.
Ábrese la boca.
¡Ey, ey, ey! Hablaremos de la hermana. Esta historia sucedió, desde luego, en México, poco antes de la llegada de los españoles, y se salvaron, o sea, la podemos conocer, gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún. El adulterio entre las aztecas, aclaración previa. El profesor Jacques Chastel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente entre los aztecas, pero lo que sí se sabe es que había un rigor extremo en la represión. Se ejecutaba a los culpables, se los ejecutaba directamente. Todo parece indicar que la sociedad tenía claro que ser infiel era muy peligroso. Se los mataba a los dos, si es que eran dos los que habían sido
claro.
Infieles, ¿no? Aplastándole la cabeza a pedradas. Pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba.
Bueno,
la ley exigía que el crimen estuviera bien probado. Nada de que mi mujer me engaña, matelán. No. El solo testimonio del marido era tenido por nulo incluso. Se necesitaba que otros testigos vinieran a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y real del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco, y esto es lo que vamos a contar. Sabemos que el Imperio Azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y sostenía vínculos difíciles con los pueblos que dominaba. Dominaba algunos pueblos, pero siempre una cosa muy áspera. Bueno, resulta que los ñatos de Texcoco estaban dominados por el Imperio de Moctezuma, pero ahí había un rey subsidiario que se llamaba Nixahualpilli. Sí, Nixahualpilli, bueno. ¿Qué tal? Rey provincial del Imperio Central, y había logrado tener como esposa a la hermana de Moctezuma. Entonces ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Nixahualpilli en Texcoco. Pero parece que la hermana de Moctezuma era más liberal que la gallina. Era una princesa extremadamente aficionada a los placeres de Venus, concedía favores carnales a muchos de los súbditos, sobre todo a los mejores jugadores de pelota.
Mire usted.
Le gustaban los pelotaris.
Sí.
Como a tantas que uno conoce. Bueno, esta princesa, que no la nombran nunca, de modo tal que no vamos a saber cómo se llamaba. Se comportaba de una forma astuta y diabólica, marcaba 1.33 la milla. Me está gustando, me estoy enamorando irremediablemente de la hermana de Moctezuma. Bueno, viendo que la gente la respetaba, etcétera, empezó a ser infiel, sin miedo. Ahí dice, ¿quién me va a decir algo? Y llegó al extremo de que cualquier hombre acomodado a su gusto lo homenajeaba, cualquiera. Si el requerido rechazaba a la princesa, lo mataban.
Bueno, bueno.
Los servidores, que eran unos 2.000, iban y lo mataban. Pero si decías que sí, la princesa, habiendo satisfecho su deseo, te hacía matar.
Bueno,
o sea que antes o después te mataban.
Claro.
Así que yo prefiero decir que sí.
Sí, claro. Mejor después.
Después de matar al amante, hacía modelar una estatua de su figura que adornaba con ricas vestimentas, joyas de oro, y la ponía en una sala adyacente a su cotorro a modo de trofeo. Tenía tantas estatuas que la habitación ya estaba abarrotada.
Claro, sí. Las réplicas de los tipos.
Claro, sí. Cuando el marido, Nixahualpilli, la iba a visitar, digamos, a veces le preguntaba por aquellas estatuas.
Sí, veo más.
Y ella le decía, mira, son mis dioses. ¿Por qué? Porque los aztecas y los de Texcoco tenían algunos dioses distintos. Entonces, el tipo no podía conocerlos a todos. Así que se lo creyó. Pero un incidente vino a descubrir la verdad. Ella cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus pretendidos que le gustó, y entonces lo dejó vivir un poquito y le regaló algo, una joya que el propio Nixahualpilli le había regalado. Esto me hace acordar mucho a un episodio de la época de Felipe IV, el Hermoso de Francia, que un día vamos a contar también.
Que también una joya.
Un día aparecen dos escuderos con unos, no me acuerdo si era una joya o un echarpe o algo, que el tipo le había regalado a su mujer. Bueno, en este caso empezó a sospechar y se presentó una noche de improviso a los aposentos de la esposa.
Allá, sin era avisar.
Como, allá era como en Hollywood. ¿Viste? Cada uno dormía en una pieza, cada uno en su cama, nada que estaban ahí, no. Entonces, el rey se la había visitar te voy a caer de improviso. Bueno, llega el tipo, las matronas, los servidores, le dijeron, dice, la señora está apolillando, bueno. Pero, dominado por el recel, ¿no? Nezahualpilli, que no era ningún gil, ¿no? Entró en la cámara donde ella debía dormir, se dispuso a despertarla, pero ella no estaba. Entre las cobijas había una estatua. Uno de los tantos dioses, habrá
dicho. Sí, claro.
Parece que la chica se encontraba celebrando un fiestón con tres guerreros de alto linaje. Nezahualpilli la buscó por todas partes y la encontró en las circunstancias que nosotros sabemos. Los cuatro fueron condenados a muerte y ejecutados junto a un gran número de cómplices, como los tipos que le habían dicho que la señora estaba polillando, el otro, todos los que de algún modo habían ocultado. Pero entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán, la de Moctezuma, sucedió algo. Moctezuma se enteró. Alguien le dijo, che, tu cuñado la hizo sonar a tu hermana por adúltera. Y a Moctezuma no le gustó.
Sí, claro, la hermana.
Y en el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, destruyó su ejército, tomó la ciudad. Hay que decir que la ciudad de Texcoco se estaba haciendo muy poderosa, construía incluso templos más ostentosos que los de la capital, y eso fue lo que movilizó a Moctezuma. Y lo de su hermana le sirvió para justificar esta guerra. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos, ni nada. Esta es la historia de la hermana de Moctezuma, que nos deja una moraleja política. Conviene tener una hermana gallinacia en su comportamiento para justificar las guerras que queremos declarar a los imperios subsidiarios. Yo quiero levantar mi más enérgica protesta por el trato que le daban a los adúlteros en esa comarca, Y quiero dedicar esta historia también a los jugadores de pelota, que eran los preferidos de aquella princesa. Los jugadores le pegaban con la cadera la pelota, hemos contado el otro día.
Sí, era como el fútbol, bueno, pero no usaban los pies.
Había que embocar la pelota en un agujero, le daban con la cadera. Es un movimiento muy raro, y quizá eso es lo que le gustaba a la princesa de los jugadores de pelota, ¿no? Porque según algunos médicos que estudian el amor desde el aspecto químico, el único que existe, ¿no?, por otra parte, parece que lo primero que mira una persona, en el sentido amoroso, es la forma en que el otro se mueve. Entonces, por ahí, este movimiento de golpear la pelota con la cadera, era lo que le gustaba a esta chica. Ay, dice, mira ese como le pega la pelota con la cadera. Y habrá pensado también, quien es capaz de eso con la cadera, saque la cuenta de lo que no hará en el tálamo nupcial.
Señor, por favor.
Bueno, como el nombre de esta chica se ha perdido, escucharemos en su homenaje una canción que se llama Muchachita.
Is there anybody going to listen to my star? All I thought a girl I came to stay. She said the kind of girl you want so bad you make me sorry. To cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. So, girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are near. You feel a fool.
trío sin nombre.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Esta noche en Morón, ¿eh? Sí, muchas señor. Gracias por haber gracias, venido. Morón. Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Indicios para descubrir a un mal vecino.
Oh. Yo estoy teniendo muchos problemas de ese tipo.
Usted siempre tiene problemas con vecinos y con vecinas.
Sí, no, también.
Mi vecina, espero que no esté escuchando el programa.
Seguramente está escuchando.
Sí, no importa. Pero no, se me fue el vecino bueno. Yo tenía un buen vecino. También tenía un loro.
Sí, el de los loros.
Los loros son malos vecinos.
No, pero ahora esta también tiene otro loro. Pero el problema no es el loro. A veces confundo...
¿Usted se refiere a su señora esposa?
No, señor. No. El loro, tiene un loro, esta señora.
Pero no dé tantos detalles porque se va a dar cuenta de quién está hablando.
Sí, se va a dar cuenta porque vivo al lado. Se va a dar
bueno,
no importa, vamos con el informe. Bueno, yo le digo.
Descubrir a un mal vecino puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. A veces ciertos comportamientos pasan inadvertidos hasta que ya es demasiado tarde. Aquí que tiene, bla, bla, bla. Por ejemplo, el auto estacionado en cualquier lugar, un vecino que no respeta los lugares de estacionamiento es un indicio.
No, ¿cómo un indicio?
No, es un indicio de que es un mal vecino, claro. Según el informe.
Bueno, puede parecer un detalle menor, sí. ¿A mí qué me importa dónde pone?
No, el día que quiera sacar su auto...
Quizá le obstruye
y está el vecino que le tapó la...
Sí,
la...
siempre.
Y bueno.
Además, hay gente que cree que la vereda que corresponde a su casa le pertenece de algún modo.
Sí.
Entonces, cuando viene un vecino y estaciona en tu vereda, en tu cordón, se enoja.
Claro.
Y no, porque la vereda es pública, voy a decir... Es una frase que no se ha dicho nunca.
Sí, bueno, lo hemos escuchado.
No importa. Pero vamos a los malos comportamientos.
Sí.
Ruidos a deshora. Señor, hay que hacer ruido a determinada hora y nada más.
No, pero escúcheme, yo soy músico. Entonces estoy practicando.
¿Usted es un señor?
Escuela, por supuesto. Sí. Me dejo el pelo largo porque soy un músico de rock.
No, está bien. Sí,
bueno,
sí.
Por ahí no me reconoció.
Pero usted se pone a tocar la comparsita a las 4 de la mañana.
No, estoy practicando con la guitarra eléctrica.
Y no le sale.
Bueno, porque mañana tengo un recital y tengo que practicar a la noche.
Si notas que su vecino escucha música fuerte, tiene conversaciones elevadas, por ejemplo, habla... ¿Es el azar producto de nuestro desconocimiento o una prerrogativa de la naturaleza?
No, señor. Elevadas de volumen.
Conversaciones elevadas.
No,
a los gritos.
A los gritos.
Usted no me va a venir a discutir a mí.
¿Es el azar una prerrogativa? Así grita.
Dice, significa que no tiene consideración por los demás. Y esto...
¿Qué cosa?
Esto. No solo afecta a la tranquilidad... sino que puede interrumpir tu descanso o el de otros vecinos. Y pronto se viene un conflicto, se viene.
Sí, sí.
Conflicto directo.
Ahora, ¿cómo hace uno para hablar con un vecino con esta característica?
Ahora vamos a ver qué es lo que debe hacer uno.
Esto es una cosa.
Otro es desorden en áreas comunes. Un vecino que deja la basura, bicicleta... Tira la bicicleta a la basura. Zapatos, cualquier tipo de objeto en las áreas comunes. como pasillos o entradas. Está mostrando que no le importa el entorno compartido. Entonces, sí. En ese caso también. Aire de sospecha. Ahí me gustó.
A ver, bueno, ¿qué,
¿qué es el aire de sospecha? Está soplando un aire de sospecha.
Sí. Observar ciertos movimientos extraños puede ser útil para anticipar problemas. Si notas que tu vecino recibe visitas a cierta hora en forma recurrente, es posible que esté involucrado en actividades poco claras. ¡Chorro!
O la hermana de Moctezuma.
Sí, señor.
¿Me puedo decir una cosa? Vienen los músicos de mi banda a ensayar todos los días.
Lo dicho.
Bueno, no, no. Entonces, ¿qué quiere que haga?
Pero el aspecto que presentan esos músicos...
Bueno.
Es un poco sospechoso.
Pero que somos músicos de rock.
Sí.
Además que tienen un...
El otro día, sí. El otro día me faltaron tres gallinas.
Tienen un comportamiento que está reñido con la civilidad y la ley y las buenas costumbres.
Pero, loco, somos una banda punk.
Ah, bueno.
Una banda punk.
No sé, sí, claro.
El mal vecino no solo afecta a los demás, sino que también suele ser el primero en quejarse. A eso además, yo le respondo. La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
Lo que pasa es que cuando yo me acuesto a dormir a las 11 de la mañana, después de haber estado ensayando con mis amigos...
Pone huevos.
No. El señor se le ocurre sacar el auto para, no sé, ir a trabajar o algo. Me despierta.
¿Cómo ir a trabajar o algo?
Me despierta.
Sí. Además, quiero decirle, ahora que nombró el auto del señor...
Sí.
Yo también tengo algo para decirle.
Sí, gracias.
Porque usted está dele que dele...
Sí.
Con la... No, espere, señor. Está dele que dele con la hidrolavadora.
¿Con la qué?
Con la hidrolavadora.
No sé.
Está
qué.
Lavando el auto. ¿Qué
le quiere sacar?
¿Qué está lavando tanto? Todo el tiempo está lavando.
Le va a quedar la chapa al aire, le va a sacar la pintura de tanto hidrolavadora.
A mí me gusta, porque tengo una novia que le gusta mucho la higiene.
Bueno, sí,
entonces dice, si no venís con el auto limpio, yo no me subo.
Bueno, pero...
No sé qué me quiere decir con eso.
No, bueno, pero...
Bueno.
No se puede estar también todo el día así.
Las quejas constantes y el conflicto fácil pueden ser también una señal de que te espera una convivencia difícil. Después está también... Olor extraño y persistente. Nunca tuve un vecino con olor extraño y persistente.
No, pero quizá tiene una fábrica clandestina.
Claro. Una curtiembre, ponerle.
No, ese olor es horrible, olor a podrido.
No, pero a mí me tocó una época, hace muchos años, vivía al lado de un lugar que caía como una como un rocío de grasa.
Qué lindo.
Sí, niebla de grasa, y que salía de una chimenea, y fabricaban como una especie de chisitos.
¿De qué?
De los snacks de...
Chisitos.
Como sí, chisitos, pero no era esa marca, era otra. Pipito, lo que fuere.
¿Y usted no los denunció?
No, y preguntábamos qué era eso. Yo era chico, en verdad.
Todavía
era...
¿A qué edad uno puede denunciar a alguien?
¿A qué edad se puede denunciar? Bueno, era 18.
Después, fiesta sin fin.
No, no, yo les quería pedir perdón, porque ayer estuvimos definiendo lo que vamos a hacer en el recital con los muchachos.
Sí, ¿cuándo es el recital? Porque queremos que vengan de una vez por todas.
Rompían los muebles, señor.
No, no, es que...
¿Qué canción es esa?
Vinieron las bailarinas del espectáculo.
Ah, sí.
Y estuvimos ensayando toda la noche.
Dale. ¿Una banda punk con bailarina? Misofovich.
Después, acá hay muchas interacciones pasivo-agresivas. No sé lo que debe ser, pero no me están gustando nada. El mal vecino suele evitar enfrentamientos directos, pero utiliza indirectas y actitudes pasivo-agresivas. Puede dejar notas en lugar de hablar directamente, hacer ruidos a propósito.
Por favor, ¿ese ruido qué
es? ¿Qué es eso?
Un ruido a propósito. Y tomar actitudes, ya sé lo que quiere decir, lo sabotea usted, le pisa las plantas, le hace daño.
Sí.
Bueno. Y que usted sospeche que es él.
Ah, es cobarde encima.
Sí.
Yo no sé por qué tengo también todas las plantas del frente pisoteadas. No sé si hay algún animal.
¿Cómo?
Ahora voy a ser pasivo agresivo yo.
A ver, ¿qué?
¿Alguien pisotea las plantas? Debe ser algún animal, porque un ser humano no puede ser, me imagino.
Yo lo que estás queriendo decir es que nosotros somos, en cierto modo, animales.
No, ¿cómo voy a querer decir algo así?
No, bueno.
¿Cómo voy a querer decir algo así?
Dice, nunca te quejes sin pruebas sólidas.
Claro.
Sí, bueno.
Yo hasta que no tengo una prueba sólida...
Acá la tengo, mire la prueba sólida que le traje.
Sí, yo traje esta también.
No, señor. Hablemos de su perro y de las pruebas sólidas.
Hablemos de mi perro. ¿Qué tiene que decir de mi perro?
Cuando estoy haciendo el solo de guitarra.
Pues...
Del tema de nuestro hit, del tema más conocido, Pañal Usado.
¡Uy, Pañal Usado es suyo!
Sí, de nuestra banda.
Sí.
Y estoy haciendo el solo de guitarra, concentrado... Ladra el perro del señor.
Porque el perro percibe unos sonidos, una frecuencia que el ser humano no percibe.
Claro.
Entonces le hace daño y se queja el perro.
Bueno.
Y por eso hace un ruido todavía peor que el suyo cuando toca.
Pues pasa, me corta el mambo, men.
Sí, ya sabemos, pero...
Bueno, acá hay una cosa. Primero, las tres gallinas que me faltaban.
Bueno.
Segundo, que acá hay fetichola todos los días.
Bueno, lo...
Sí, y ya estamos de pañal usado hasta sabe dónde.
Yo voy a... acabo de llamar a la policía.
No.
Se acaba de hacer presente. Se hizo presente la yuta. Adelante, cabo.
¿Qué tal? Bueno, vamos a inspeccionar el área.
¿Qué?
Vamos a inspeccionar el área.
Yo con ratis no hablo.
A ver, el masculino...
¿Qué masculino?
Si se puede dirigir con respeto a la autoridad, porque si no me va a obligar a...
¡Métalo cana, gente!
¡Qué mal vecino!
Al fin un ciudadano...
No.
Al fin un ciudadano y un vecino...
¡Métalo cana, qué tanto prolegómeno!
Perdón, señor se tiene que identificar... Perdón, ¿usted quién es?
Soy el principal...
Nombre, apellido, número de matrícula.
Ovaldo Bonese, suboficial inspector.
Y además, acá las preguntas las hacemos nosotros.
Y bueno, pregúntele algo, señor. Yo lo llamo para que lo meta preso y está más tranquilo.
Hay vecinos que aplauden, son todos, pero
sí,
muy botones.
Señor, con razón los chorros están tan tranquilos.
Sí, sí.
Bien, usted, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te robó algo?
Bueno, acá dicen sus vecinos que usted
probó... Que mi vino es triste. Ah, no.
No, que probó que hace ruidos molestos a deshoras, que tiene una vida, digamos, liviana.
¿Puedo decir algo de mi vecino, con todo el respeto?
Sí. ¿Sí es con respeto? Sí.
Es un careta. Es un careta.
¿Usted es careta de apellido?
Sí.
Ah. ¿Héctor Careta?
Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, el señor Héctor Careta se comunicó a la seccional, dijo que no puede dormir y que ya no es ni dueño de lavar el auto, que usted se está quejando todo el tiempo. A ver si podemos llegar a un acuerdo.
Yo soy brasilero, en realidad. Mi nombre es Héctor Careta Costa dos Manos.
Ah, bueno.
Pero porque en el carnaval se venden baratas.
Claro. Pero le podemos decir careta.
Sí, sí.
Perfectamente. Bueno, a ver si se dan la mano y acá no ha pasado nada.
Bien, no, ¿qué clase, bien, ¿qué clase vigilante sos? Metieron cana, loco.
Vamos. No tengo lugar en el calabozo, no tenemos más lugar.
Vamos, men, buena onda, loco. Vamos arriba. Claro.
Está bien.
Vamos a darnos la mano, choque los cinco, ¿eh? Hasta podemos llegar a fumar este sahumerio que traje.
Sí.
¡Lleguen en cana!
Bueno, yo los tengo que dejar, no sin
¿cómo?
Antes... No sin antes ofrecerles una rifa, porque vamos a rifar ahora a fin de año.
No estoy interesado. No. Gente, estamos trabajando, estamos ensayando.
¿Sabe cuál es el premio mayor?
No.
¡Una hidrolavadora!
Ah, una manguera.
Sí. que de la marca que te voglio dire.
Bueno, pase mañana, que ahora no tengo cambio.
Pero sabe, si todos lo dicen pase mañana, ¿usted qué se cree, que nacimos ayer? Nosotros sabemos, la policía. Mire, si usted no me compra la rifa, por ahí tiene un problemita la noche acá.
No me diga que vamos a terminar todo en cana.
Un momentito, que careta mi amigo, Careta mi vecino y mi amigo, lo banco.
Usted tiene que tener algún tipo de colaboración.
Sí, yo a colaboración, por ejemplo, Ortiva, todo lo que quiera.
No, bueno, no, pero...
Pero plata no, me pido.
No, pero... Escúchame, Careta.
Te puedo regalar dos entradas para yo de mañana.
¿Qué querés, gorra?
Mañana tocamos en Guanacos.
Te damos entrada gratis.
Guanacos lo vamos a clausurar. Justo mañana me tengo la fecha de clausura de Guanacos. Ni vaya, porque lo vamos a clausurar.
¿Por qué razón lo van a clausurar? A ver, se escupe mucho, ¿no?
No. Por ruidos molestos.
Ay, ¿qué? Rock and roll, ¿qué querés que toque?
Se han quejado que suena todo el tiempo un tema que se llama Pañal Usado. Por lo tanto, va a ser clausurado. Usted no se tiene que reír en esta parte, bueno, porque si no, no es verosímil.
Está bien, dame dos rifas, una para mí y otra para mí.
Dale.
¿Qué número quiere?
El que sale.
El 7.
Bueno. Oficial, ¿usted ya se tiene que ir?
A menos que...
Están viniendo las bailarinas. Tenemos que ensayar. Prendemos dos, tres inciensos. Un poco de talco.
Bueno, bueno, ya que insiste, ya
viene. Vamos a comenzar la música, si te quieres.
¿Van a venir músicos?
Claro. Mm-hmm.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega al Teatro Morón de Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pesciado de Vigo, Ale Tomera.
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Acá estaba la pizzería, es en la misma casa.
Muy buena.
Uy, mire, le piden un tema nuevo.
¡Epa! ¿Nuevo el trío?
De Charly García. Ah,
del último disco, La Lógica del Escorpión.
Este, el Yo Ya Sé.
Bueno, ya es un pedido realmente imposible.
No, sí, este...
Lo vamos a intentar igual.
¿Sí?
Sí, sí. A ver. Un poco de percusión, por favor.
Sí.
Pero no sé por qué psicópata, pero no sé por qué.
Sonido de piano.
Es lindo este tango que voy a tratar de tocar ahora. Dandy.
Aquí Lorena pide una de Fito, así en el sentido más amplio.
Bueno, Fito Paez. Aprovechamos y se la dedicamos a Fausto, que cumple años hoy, cumple 21 años.
Bueno, mire qué bien.
Está acá, y yo con las manos vacías.
Y también a Martina, que cumple un año.
Martina que cumple, pero no se da cuenta.
Un añito.
El saludo de Fausto es de su propia madre.
Sí.
Y Juli, que no sabemos quién es.
Bueno.
Bueno, para mí que se fueron ya,
Sí. No, deben estar ahí.
Muy sospechoso.
¿Va vos? No me acuerdo qué hacía.
Sasha.
Muy bien.
Uy, qué bueno.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Pensar que no dijo nada la mañana en que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina sí. Bajé el callejón con calma, mas no pudo resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Rezar, rezar en horas
lloró y cerró su requiem para Saya y Sisi.
No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar, y trazó un círculo debajo con un medicasta. Y no dejó que nunca más sufriera. Si sí murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Descienme tres veces mis zapatos y llego a salvar.
Bueno, continuamos con el trío. ¿Quiere algún otro pedido para el trío? Acá le piden otro día en el paraíso.
Ay. ¿Otro más?
Sí.
Otro día más en el paraíso.
Otro día.
Phil Collins. Exactamente.
Lindo tema.
Un poco de percusión, por
mínima,
favor.
Mínima, voy a hacer mínima. Lo mínimo indispensable.
Bueno, ¿pero va a usar la pandereta y la maraca?
Las dos cosas combinadas.
Me gusta.
¿Va?
Ok.
Thank you.
day for you and me in paradise.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Morón la dorada trompeta de Gillespie.
La otra vez no pudimos hacer Blue Moon, fue ayer exactamente que estuvimos en la Feria del Libro, y que les propongo hacer Blue Moon hoy.
Bueno.
Perdón, ¿va a ser todo lo que no pudo hacer ayer?
¿Acá? Ayer estuvimos en Florencio Varela.
Empieza con Blue Moon. ¿Verdad?
Sí.
Hacer nuestra última canción de la noche.
Señor.
No sin antes agradecer a todos ustedes la amabilidad de haberse trasladado. Y agradecer también a Carlos Espejo,
sí,
el padrino de los novios. ¿Cuál será la última canción que brindaremos?
Me parece que estamos en zona oeste. Y creo que vino el indio.
Sí, señor.
Vino, ¿eh? Así es. Está a punto de salir.
Bueno, ¿vamos a tocar todos?
Vamos. Sí, señor.
Nos vamos entonces.
Nos vamos entonces con esta hermosa canción.
Muy bien. ¿Va?
Adiós, Morón, entonces, ¿eh?
Gracias a todos. Un abrazo enorme.
El torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Al filo una rana rubia, tibia y haragana, se moría de ganas de matarla. Damita de concordia, el más bello fuselaje que jamás entró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las niñitas aman los payasos y hasta de canto. Yeah.
viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
También te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
El tango se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
anda sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciendo de las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, viviendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa del café, el sentimiento en flor, la mano fraternal, y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuese por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
Viejo ciego, la música nos guía. Tango y destino. Malena pasa tangos como ninguna.
Ahora batí si hay algo igual este compás, compadrón. Batí por Dios este compás de picadillo y dulzón. No burbuje en tu piel y te hace más querendón. Pero mira,
fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás es un clavel redentón.
Es el clavel,
es el balcón,
es el percal,
el arrabal,
es el
callejón. Es el loco firulete de algún viejo metejón. Yeah. dicho, que te ha dicho, che pebete, que pasó el tiempo del pirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre buen tiempo para la milonga. Voy, deja que algún chabón chamulle al juguete y sacudile tu pirulete, que te agradezco que en el alma la milonga no corrió, es el compás criollo y se acabó.
Como quisiera y morir en las sombras de mi cuarto para que nadie sepa de mi pena. Si yo me voy, tampoco tú podrás llorar mi ausencia, y ante la gente con indiferencia todo verás pasar. Es el destino así, de amarnos en secreto, ya que todo lo nuestro debemos ocultar. Es el destino así, que nuestra vida sin piedad se para, cuando más juntas viven nuestras almas, cuando más hondo y fiel es nuestro amor. Es el destino así, de amarnos en secreto.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires es de 24 grados. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 56%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 21 grados 6 décimas. Cristina Fernández aclaró que su jubilación solo puede ser revocada por el Congreso. La expresidenta publicó una extensa carta luego de que el gobierno anunciara que anularía su jubilación de privilegio debido a la confirmación de la condena por la causa Vialidad. En su texto, la exmandataria remarcó que el mal desempeño de un presidente solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través de un proceso constitucional de juicio político. En este sentido, acusó a Javier Milei de pretender integrar un tribunal del honor para evaluar el buen o mal desempeño de los presidentes. En este sentido, Cristina Fernández calificó a Milei como un pequeño dictadorzuelo y de ser cómplice de la mafia judicial. El Poder Ejecutivo y los sindicatos de Aerolíneas Argentinas llegaron a un acuerdo que da por terminado el conflicto gremial. La aerolínea de bandera anunció que los gremios de pilotos, el de aeronavegantes y el de personal aeronáutico aceptaron modificaciones en sus convenios laborales a cambio de un aumento salarial de 16%. Además, los gremios de mecánicos y de personal superior también aceptaron la mejora en los salarios.
Deportes.
Lionel Scaloni evitó hacer críticas a sus jugadores. Tras ser consultado por la derrota por 2-1 ante Paraguay, el técnico argentino señaló que luego analizará errores y aciertos, pero que no va a criticar a su plantel, sino a apoyarlo.
Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos. Estos partidos le viene bien a los jugadores, sobre todo a los que no tienen muchos minutos, y sabíamos que iba a ser un partido complicado y ya está. Y esperamos retomar la senda positiva. Pero más allá de eso, el equipo siempre intenta dar la cara en los partidos, y al final lo importante es eso, no dar ninguna pelota por perdida, no dar el partido por perdido, tener ganas siempre de competir, y eso es lo que demostró el equipo, más allá de que después analizaremos qué se puede hacer mejor o peor, mucho más en frío, ¿no?
El dólar oficial cerró en 1.029 pesos, el informal en 1.140 pesos y el riesgo país en 772 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 56%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 21 grados, 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.